you call me? Tramp. Well, you don't wear continental clothes or Stetson hats.
But I tell you one doggone thing. It makes me feel good to know one thing. I know I'm a lover.
That opinion, baby.
All right, mama.
A tramp.
What?
That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents.
I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercury, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a lover.
You proved it by me.
My mama was. I pop it too.
What?
I'm gonna tell you one thing.
Well, tell me.
Radio UDG.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana, la primera semana del mes de mayo acá en Cosa Pública 2.0. Le estamos enviando un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan en vivo a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. Un cordial saludo también a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarios. Saludos a todas quienes nos escuchan allá en Colotlán, en Ocotlán y en otras localidades. También, por supuesto, saludos y los invitamos a que nos contacten a través de las cuentas de Cosa Pública 2 en las redes sociales. Particularmente, pues tiene la opción del Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo desde ahora este horario de Cosa Pública 2.0. También nos pueden contactar y sintonizar a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, la cuenta en Twitter es @cosapublica2 para que nos pueda contactar por esa red social. Bien, vamos a estar hablando de varios asuntos para el cierre de esta semana de mayo. Vamos a hablar de asuntos, lamentablemente, que tienen que ver con la violencia organizada, una situación muy delicada que se está viviendo en la población de Teocaltiche, donde se reporta presencia de grupos armados y por esta razón se habla que hay un desalojo de comunidades, de esta comunidad allá en Teocaltiche, en la zona de Los Altos. Es gravísimo esta situación porque estaríamos viendo pues una de las aristas que genera esta situación de conflicto interno que tenemos en el país, de guerra, que sería pues el desalojo de manera forzada por la violencia de algunos pobladores. También tenemos un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, en particular seguimiento al caso de la familia Villaseñor Romo, que fueron desaparecidos, afortunadamente localizados, pero la novedad es que fue detenido el ex subdirector de la Policía Municipal de Acatica. Hay que recordar que varios de los elementos de ese municipio, de esa población, son los que se encuentran involucrados y siendo investigados por esta desaparición forzada. El otro reporte, lamentablemente, de una persona, de una mujer reportada como desaparecida acá en la zona metropolitana de Guadalajara, una joven de 25 años, es el reporte que presenta el diario Milenio, por cierto, pues recordando que es allá en la zona de la colonia 5 de Mayo. También tenemos el seguimiento a la otra crisis en torno a la situación sanitaria del coronavirus y varias informaciones que tienen que ver con el tema de la defensa de los territorios en contra tanto de megaproyectos como de la lógica de una construcción de ciudad neoliberal. Por una parte, hay la novedad de que fue suspendido el desalojo que se iba a realizar contra vecinos, casi 100 familias, del Bosque de la Primavera, y esto debido a consiguieron una suspensión que frenó esa intención. Hay que recordar que desde ayer había presencia de la Guardia Nacional para desalojar a estas 100 familias por un conflicto que hay en torno a 1.114 hectáreas. Sin embargo, estas familias dicen que tienen miedo todavía de que se desate la violencia, es decir, se mantiene la tensión en ese punto. También, por otra parte, las comunidades wiraritaris están exigiendo en el norte de nuestra entidad que el gobierno federal intervenga para ya solucionar el conflicto de tierras que hay en esa población. Bien, esto es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín. De hecho, pues tenemos una entrevista especial preparada para esta tarde. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la frecuencia modulada, el 104.3 de frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También, evidentemente, en otras emisoras universitarias en Ocotlán, en Autlán y en Colotlán. Les saludamos cordialmente y también, por supuesto, todas las personas que también, además de escucharnos, nos pueden ver a través de la transmisión que hacemos en la página de Radio Universidad de Guadalajara, en la página de los medios de la Universidad de Guadalajara. Ya sabe que pues puede entrar a través de udgtv.com y oprimiendo la barra de noticias, ahí aparece en la parte amarilla, superior amarilla, todas las links a las estaciones universitarias. A la que quiera usted escuchar, le puede aplicar a la de Guadalajara y también ahí nos puede estar viendo de manera directa. Vamos a la información y esta situación gravísima. Para otra vez, otro ejemplo, para aquellos que, digamos, rechazan que estemos en una situación de guerra. Bueno, las guerras generan desplazados. En este momento estamos viendo población desplazada en el municipio de Teocaltiche. Una nota de Héctor Escamilla, Noticema, cuenta que tras los reportes de enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada en comunidades del municipio de Teocaltiche, en los Altos de Jalisco, se informó que varias comunidades han sido desalojadas y se montaron albergues para albergarlos, justamente para reubicarlos mientras se estabiliza la situación. En un comunicado oficial del ayuntamiento de este municipio de Teocaltiche, confirman que se recolectan víveres y se han habilitado albergues temporales para alojar a las familias desplazadas junto a la parroquia del Divino Salvador en la delegación Mechoacanejo. Los enfrentamientos y movimientos de grupos armados se registran en los poblados del Saucito, el Rosario, Rancho Mayor y Rancho Nuevo. Pero fíjese usted lo peculiar de esta situación. En lugar de enfrentar a la delincuencia organizada y poner orden, lo que hace la autoridad municipal es sacar a los pobladores y albergarlos en otro sitio, resguardarlos ahí. Lo que da idea, yo quiero interpretarlo de esta manera, es que es como una notificación, una confirmación de su rendimiento, de que no pueden hacer frente al crimen organizado.
En esta nota de Notisistema incluyen la voz de una vecina que está ayudando a sacar a las personas, en particular del Saucito, y llevarlas al albergue. Cuenta la señora: esta gente está huyendo de su casa y yo vine a llevarlos a un lugar que viene siendo la casa de Dios de la iglesia, que Dios nos cuide, dice. El ayuntamiento informó que ya se está trabajando, dice, con el gobierno del estado y la Guardia Nacional para retomar la seguridad en esta zona. Se recuerda que es con limítrofe con Zacatecas.
Y bueno, en otra nota que involucra a la Guardia Nacional, una nota de aquí de nuestros compañeros de Señal Informativa, cuentan que la Guardia Nacional de México inició este jueves una investigación interna después del fallecimiento de un funcionario de la Fiscalía del Estado de Sonora atacado por agentes del cuerpo policial. un suceso calificado de incidente por parte de la institución.
Dice la Guardia Nacional a través de su cuenta en Twitter, ante lo ocurrido ayer en Caborca, Sonora, donde una persona falleció y otra más resultó herida tras un incidente con personal de esta institución, el comandante Luis Rodríguez Bucio ordenó iniciar una investigación interna y colaborar con las autoridades para deslindar responsabilidades.
La Fiscalía de Justicia de Sonora informó que durante un choque con la Guardia Nacional falleció el funcionario José Ramón Reyes y una agente del Ministerio Público resultó herida. El personal de la Guardia Nacional involucrado, así como su armamento, se encuentran a disposición de las autoridades competentes para determinar su con transparencia y apego a derecho a la mecánica de los hechos. Esto expresó la Guardia Nacional en su cuenta de Twitter.
Y según los diversos medios de comunicación locales, el miércoles por la tarde los elementos de la Guardia Nacional dispararon varias veces contra la camioneta donde viajaban las víctimas, que conducían por un camino sin asfaltar.
Vamos a la información sobre desaparecidos. Se está reportando por parte de la Fiscalía de Jalisco la detención de quien fuera subdirector de la Policía Municipal de Acatic, José S., por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de la familia Villaseñor Romo hace un mes. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que el ex servidor público se le imputa el delito de desaparición forzada de persona en calidad agravada.
Una cita textual del fiscal Gerardo Octavio Solís dice: esta persona se considera que tuvo participación directa en los hechos al momento de que la familia es abordada y posteriormente introducida en otros vehículos y posteriormente llevada a otros lugares. La audiencia de vinculación a proceso contra José S. se va a realizar el próximo 10 de mayo.
Y mientras siguen las investigaciones por casos de desaparición anteriores, lamentablemente se siguen reportando un día sí y otro también la desaparición de personas. El diario Milenio da cuenta que continúan las privaciones de la libertad en el área metropolitana de Guadalajara. En esta ocasión nuevamente sucedió en el municipio de Guadalajara, cuando una joven de 25 años fue privada de la libertad en su domicilio de la colonia Primero de Mayo. Las calles Alicia Grobet, casi al cruce con Agustín Fernández, fueron acordonadas por parte de elementos de la policía tapatía debido a que llegó el reporte a la cabina en el cual se indicó de la privación de la libertad de una mujer.
Ese reporte, dice, señaló que dos personas persiguieron e ingresó corriendo a su casa, esto la víctima, para posteriormente huir por las azoteas. En la vivienda se encontraba su esposa de 25 años, la cual al momento en que él ingresa, regresó a su casa, ya no la encontró. Las personas que lo iban persiguiendo privaron de la libertad a su pareja, es decir, privaron de la libertad a la pareja de una persona, presuntamente que era la víctima, el objetivo principal, digamos.
Elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas llegaron al lugar para comenzar con las investigaciones y dar con el paradero de esta mujer, ahora lamentablemente desaparecida.
Vamos a otro punto del estado donde se sigue buscando a tres jóvenes desaparecidas. Estas son los reportes allá en Tonila, casi en la frontera con Colima. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en particular la fiscal Blanca Trujillo Cuevas, informó que realizaron operativos sin resultados positivos en los municipios de Acatlán de Juárez y Tonila para buscar a estas tres mujeres jóvenes que desaparecieron el pasado 23 de abril cuando viajaban hacia Colima.
Detalló que dichas diligencias se llevaron a cabo a petición de la Fiscalía de Colima, que es la autoridad encargada de la investigación. Hay que recordar que son unas chicas que iban desde Tonila, que es un municipio de Jalisco, hacia la localidad de Quesería, allá en Colima. Informó Blanca Trujillo que existe formalmente una solicitud de colaboración para Jalisco para auxiliar en diligencias en la búsqueda de estas tres mujeres. En días pasados se efectuaron operativos en el municipio de Tonila y también en Acatlán. Eso a petición expresa de quien tiene la carpeta principal, que es la Fiscalía de Colima. Pero estamos haciendo operativos de búsqueda en Jalisco y realizando las diligencias que así nos solicitaron. Hasta el momento siguen en calidad desaparecidas.
Recordamos los nombres de estas tres jóvenes desaparecidas: Lucía Trillo Rangel, ella tiene 23 años, Rosario Guadalupe Sánchez Pérez tiene 24 años y Liliana Lisbeth Martínez Flores de 35, por quien la Fiscalía del Estado de Colima publicó tres fichas de alerta ALBA por su desaparición después de que los familiares presentaron las denuncias.
Vamos a otro punto del país, esto es Nochistlán, allá en Oaxaca, donde se está denunciando una situación bastante grave, es la detención de la alcaldesa de ese municipio por la desaparición de una activista. La presidenta municipal de Asunción, Nochistlán, Lisbeth Victoria Huerta, su comandante de seguridad y dos trabajadores más fueron detenidos la madrugada de ayer por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida el 26 de marzo. Esto confirmaron fuentes de la Fiscalía General de Oaxaca.
Este es un caso gravísimo. Lo hemos comentado también que ya ha llegado incluso reclamos de parte de algunos parlamentarios británicos, en particular Jeremy Corbyn, el ex dirigente del Partido Laborista, presionando a las autoridades mexicanas por este caso. Los detenidos, recuerden esta nota de proceso, son presuntos responsables de la desaparición forzada de la activista, que ella tiene nacionalidad británica y mexicana. Ella fue desaparecida después de participar en una protesta para pedir la libertad y atención médica de Alfonso Avendaño tras su violenta y arbitraria detención ordenada por la presidenta municipal de Nochistlán, acusada de presuntos actos de corrupción.
Esta presidenta forma parte del partido, del actual partido gobernante, del actual partido hegemónico Morena, y actualmente candidata por ese mismo partido. Fue señalada por la familia de Claudia de ser el primer caso de desaparición forzada cometida por el Estado en la Cuarta Transformación. Tanto el Parlamento del Reino Unido como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y Amnistía Internacional exigieron al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa esclarecer el caso, mientras que el senador de Morena, Salomón Jara, salió en defensa de la presidenta municipal argumentando que era una campaña de desprestigio.
Pero según la carpeta de investigación, desde el pasado 26 de marzo se desconoce el paradero de esta activista Claudia, quien fue levantada, dice, en la plaza central de Nochistlán luego de participar en una protesta contra la autoridad municipal emanada del Partido Morena.
Bueno, vamos a otro caso también muy emblemático de desaparición forzada cometida en este caso por elementos de la Marina. Familiares de las víctimas de desaparición forzada por los 30 elementos de la Marina fueron vinculados a proceso, claman por una reunión con la Secretaría de Gobernación, pues no han sido informados sobre los procesos penales ni se les han presentado sus peticiones. Es una información que recoge el diario Mural.
Y es que pues nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de esta vinculación a proceso de estos 30 elementos, pero pues las familiares dicen que no han recibido información oficial. De hecho, señalan que desde el pasado 23 de abril pidieron mediante una carta un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sin que a la fecha hayan recibido respuesta, y estas familias pues no han sido informadas de manera oportuna, directa y formal sobre los respectivos procesos jurídicos.
Bueno, vamos a pasar ahora a una nota de nuestro compañero Gonzalo Vega. En esta nos cuenta en temas que tienen que ver con disputas de territorios que comunidades birraritaris exigen la intervención del gobierno federal para solucionar justamente un conflicto de tierras. Escuchemos esta nota de nuestro compañero Gonzalo Vega de Radio Universidad allá en Colotlán.
Las fricciones entre comunidades Birraritari de Mezquitic en el norte de Jalisco continúan. Los problemas desencadenados a consecuencia de un conflicto territorial han llevado a que comuneros de Santa Catarina, Coexcomatitlán y San Andrés Coamiata no puedan ponerse de acuerdo en cuanto a libre tránsito hacia el lugar sagrado Tecata, pero además se han interpuesto retenes que impiden el paso a las personas a más comunidades, lo que también ha generado conflictos. Por ello, desde la comunidad de Santa Catarina exigen al gobierno federal dé solución al conflicto de los linderos entre dichas localidades, compartió Cecilio González Nazario, miembro de la Mesa de Comunicación de Santa Catarina, Coexcomatitlán.
Pues nosotros vamos a exigir ya que solucione esto de una vez, que ella presione al magistrado para que ya de una vez saque la resolución, o sea que para que ya no seguir con esta violencia entre ambas comunidades.
González Nazario dijo que aunque autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco han estado en el lugar, desconocen si se han integrado quejas o se han brindado recomendaciones. Añadió que esperan la visita de la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas a mediados de este mes para poder establecer una mesa de discusión entre ambas comunidades y esta problemática termine.
Por el lado de San Andrés, pues no dejan pasar a los comuneros de Cajones, que son parte de la comunidad de Santa Catarina. Entonces, no solo a ellos, sino que también a otras instituciones, en este caso la Secretaría de Salud, pues no pudieron acudir para vacunar a los ancianos, ¿no? Y también, por ejemplo, ahí también hay escuelas de tiempo completo. Iban a llevar material para la construcción de una aula, tampoco los dejaron pasar.
El entrevistado agregó que la comunidad a la que pertenece está abierta al diálogo y que ambas localidades pueden llegar a un acuerdo. Sin embargo, no han tenido respuesta por parte de los comuneros de San Andrés. En Colotlán, señal informativa, Gonzalo Vela.
Son las demandas de estas comunidades birráricas. Y bueno, vamos a otros conflictos que tienen que ver con tema de despojos. Propietarios de terrenos ubicados en el área natural protegida del Bosque La Primavera que han denunciado el despojo de sus tierras por dos particulares anunciaron que obtuvieron una suspensión provisional al proceso que llevan para evitar que más de 1.100 hectáreas sean entregadas y se utilice para realizar un proyectos inmobiliarios. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, del que ayer tuvimos un reporte sobre este tema.
El Henry trae declaración de David Aceves, integrante de las más de 100 familias, recuerda que podrían perder sus tierras a causa de la resolución. Él señaló que el juicio se encuentra entrampado y las autoridades correspondientes, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano y el Gobierno Estatal, no ha fijado su postura, lo que ha dejado que el Tribunal Agrario haya determinado que se efectúe una orden de ejecución del desalojo con uso de la fuerza pública.
Y bueno, en otro caso, siempre le recordamos que justo el tema del despojo es una constante que ocurre no solo en Jalisco, sino en todo el país, tanto en ámbitos rurales como urbanos. En otro caso, defensores de Colomos 3 acudieron ayer ante el Congreso del Estado para presentar su ratificación de juicio político contra el consejero de la Judicatura, Iván Novia Cruz, a quien acusan de litigar para la familia de Anda, los particulares que mantienen una pelea jurídica con el gobierno del estado por una parte de este predio. Nos cuenta en una nota Fátima Aguilar.
Trae declaraciones de Jaime Eloy Ruiz, representante del colectivo ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua. Él recordó que en el mismo solicitan su destitución, y se está hablando obviamente del consejero de la Judicatura, porque les preocupa la intervención del funcionario en el asunto de este terreno que han defendido por años debido a su importancia hidrológica para la ciudad.
Nos alerta mucho, nos llena de suspicacia, dijo Jaime Eloy Ruiz, que algún funcionario en el Poder Judicial puede estar a favor de quienes se quieren quedar con parte de esta propiedad pública, porque además quiero decirles que en nuestra lucha está el haber conquistado que se declarara área natural protegida por su importancia hidrológica. Entonces ha sido una lucha constante en los términos legales, institucionales, en los ambientales, porque hemos plantado muchísimos miles de árboles y hemos defendido esta área como un área importante para la ciudad, para todos sus habitantes.
El representante del colectivo ciudadano también dijo que la importancia de este predio es que aporta un 30% del agua al área metropolitana de Guadalajara, pero está amenazada por la posibilidad de que se le entregue a un particular y se utilice para intereses inmobiliarios.
Los activistas de este colectivo, así como de Ciudadanos por los Colomos, acudieron desde el martes a presentar la solicitud de juicio político luego que se evidenciara un video donde el consejero se encuentra en el juzgado donde se analiza este juicio de Colomos. Hay que recordar que los integrantes del Consejo de la Judicatura, justamente su función es supervisar el trabajo de los jueces. En este caso, teniendo este puesto, bueno, pues todo indica que trataba de presionar a los jueces para, digamos, dictar una sentencia favorable a quien está representando de una manera indebida, evidentemente.
Acá también dice que el representante Juan José Sánchez recordó que a los legisladores les corresponde abonar para defender estas tierras naturales, estas áreas naturales. Dijo, hoy estamos aquí ratificando la solicitud de destitución de un funcionario público que está litigando en contra del gobierno del estado. Entonces nuestros representantes populares y el gobierno del estado son los obligados en hacer la defensa de estos predios por la importancia vital que tiene el abastecimiento de agua para la ciudad.
Hay otra nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, también dando seguimiento a este asunto que les vamos a compartir. Bueno, en otro conflicto, a la noche de ayer, vecinos de Villas del Centinela se manifestaron en puertas de Casa Jalisco, el domicilio oficial del gobernador del estado, debido a que se enteraron que se perdió un juicio y este viernes pretenden desalojarlos. Cuauhtémoc Huerta, presidente de Colomos, dijo que él compró su casa en pensiones del estado y un tribunal agrario ha emitido el fallo. No se vale que por medio de la corrupción del tribunal agrario nos vayan a desalojar de nuestras casas, una nota que recoge nuestro compañero Víctor Chávez Ogasol.
El mismo presidente de Colomos comentó que la mayoría de los vecinos compraron sus casas con créditos tramitados ante pensiones del estado, Infonavit y bancos. Por casualidad, una persona les mostró los documentos y así se dieron cuenta de que la diligencia que está pautada para las 10 de la mañana del día de hoy, es por ello que acudieron a Casa Jalisco pidiendo la intervención del gobernador porque no tienen tiempo ni para obtener un amparo de la ley federal.
Otro caso emblemático justamente de denuncia de despojo, en este caso de un parque público para dedicarlo otra vez a un desarrollo inmobiliario, es Iconia. Y en un foro que se realizó ahí en el Parque Resistencia Huentitán, intervinieron diversos especialistas en coinciden en que es importante rescatar el predio de estos intereses privados. Debido al saqueo que viven las áreas naturales de la zona metropolitana de Guadalajara por parte de desarrolladores, es necesario y urgente el rescate del predio de 13.5 hectáreas en la zona de Huentitán, donde a través del proyecto de Iconia se pretende construir más de 1.600 departamentos. En esto coincidieron urbanistas y arquitectos de la Universidad de Guadalajara.
Entre ellos se encuentra el académico Arturo Gleason Espíndola, especialista en temas de el agua. Él ahí, en ese foro llamado Defendamos la Ciudad, Recuperemos Nuestros Parques, le expuso que Iconia representa una raya más al tigre donde las autoridades estatales y municipales priorizan el interés económico sobre el medio ambiente.
Sí, en opinión de Arturo Gleason, este caso refleja también una inconsistencia en el discurso del gobierno que hoy pide declarar una sequía en Jalisco, pero a la vez permite desarrollo inmobiliario en áreas en donde ya existe escasez de agua. Esta parte se abastece por la presa Calderón. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado decimos hay sequía, pero por otro lado seguimos autorizando este edificio u otros complejos que se están dando en el área metropolitana de Guadalajara, cuando el oficial dice que no hay agua? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues estamos viendo una impunidad monumental, que cada vez el cinismo es más fuerte por parte de las autoridades.
Esa reflexión me parece que es importantísima, sobre todo porque el gobierno del estado sigue todavía el día de hoy insistiendo con el tema de la sequía no solo en Jalisco, dicen, sino en todo el país, pero es una explicación que da Arturo Gleason, en otras palabras, de esta consigna de no hay una sequía, es un saqueo de agua lo que ocurre. También los especialistas en este foro del día de ayer advirtieron que permitir la construcción de Iconia genera no solo impactos ambientales ahí en el terreno, sino en los ecosistemas vecinos y en la salud de los ciudadanos por la contaminación de vehículos, auditiva y de áreas naturales por las aguas residuales de los departamentos.
Vamos a presentarle ahora un trabajo de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. En este nos da cuenta de que varios ambientalistas están exigiendo la renuncia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, Sergio Graf. Vamos a escuchar esta nota, nos vamos y nos ligamos al corte y regresamos con la entrevista de esta tarde después de esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega y del corte de identificación de estación.
En Jalisco se vive una grave crisis ambiental. Los cuerpos de agua están contaminados, existen bosques deforestados y lo peor se vive en el área metropolitana de Guadalajara con una pésima calidad del aire y un programa de verificación responsable que no arranca, concluyeron diversos colectivos ambientales que se manifestaron en la Plaza de la Liberación para exigir la renuncia del secretario de Medio Ambiente estatal, Sergio Graf Montero. Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, una de las agrupaciones que realizó la protesta, subrayó que el actual gobierno estatal ha fracasado en la atención y solución de los problemas ambientales de Jalisco y explicó que el programa para que se verifiquen los autos está en la congeladora para evitar que el tema genere votos en contra de MC.
Entonces lo que venimos a exigir es que renuncie el secretario de Medio Ambiente por su incompetitividad y porque está obviamente orquestando puros negocios en el tema de saneamiento, porque van a licitar empresas que supuestamente van a darle saneamiento al agua. No es cierto, nada más van a hacer pura simulación. Y en el tema del medio ambiente también, ¿cómo pretenden bajar la contaminación vendiendo estampitas? ¿Cómo pretenden bajar la contaminación vendiendo licitaciones carísimas de 10, 15, 20 millones de pesos? Es pura farsa.
Por su parte, Ivette Martínez, representante de la Asociación Civil Saneamiento Integral del Río Santiago, denunció que durante la actual gestión estatal, los habitantes del Salto y Juanacatlán siguen padeciendo la contaminación del afluente, el cual, a 3 años de que le fue retirado el lirio, de nuevo está infestado de esa plaga e incluso de mosquitos.
Y estamos aquí por la manifestación en contra de Sergio Graf, por las omisiones que ha hecho en el saneamiento de la cuenca junto con el gobernador. En el 2018 fue su proyecto de inicio de gobierno, donde sacaron el lirio y hoy día tenemos la misma cantidad de lirio, el lirio ya se llenó el río y tenemos la problemática también del zancudo. Todos los días estamos viviendo con ese tema y sabemos que los 1.500 millones de pesos invertidos en el saneamiento de la cuenca no han servido para nada y simplemente lo han hecho como un botín político.
Las agrupaciones de la sociedad civil advirtieron que insistirán mediante movilizaciones hasta lograr que el titular de la SEMADET deje el cargo. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Bueno, y tenemos mucho interés en esta entrevista, en esta charla con Máximo Ernesto Jaramillo, doctor en sociología por el Colegio de México, especialista en temas de desigualdad, pobreza y política social y fiscal, egresado de aquí de la Universidad de Guadalajara y ahora también académico de esta casa de estudios. Y Máximo Ernesto Jaramillo, pues es un especialista en estos temas que me parece que poco se abordan. Creo que no hay suficiente explicación ni teórica ni periodística acerca de un tema tan central en una sociedad como la capitalista, que por definición produce desigualdades. Y queremos de abordar con Máximo Ernesto Jaramillo este debate que no de ahora, aunque en las últimas semanas se puso de moda, por decirlo de alguna manera, en algunas redes sociales nuevamente, pero que es estructural, esta idea de que los pobres son pobres porque quieren justamente. Máximo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias, Rubén y Jesús, por la invitación para poder platicar de este tema que, como bien dices, está ahí desde hace mucho, históricamente, pero de repente se pone un poco más en el debate público.
Exacto.
Y justo lo tenemos que aprovechar para platicar de él.
Así es. Bueno, me parece que esta es una idea muy arraigada. De hecho, me parece que forma parte de la ideología de la sociedad capitalista, ¿no? Esta idea de un poco como de justificar que los pobres son pobres porque quieren. ¿Cómo podríamos abordar el problema? Analítica, teóricamente, ¿tú cómo podrías tratar de compartir para los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara?
Claro que sí. Mira, efectivamente, como dices, es un tema histórico esta idea de que la mayoría de las personas que están en la base de la sociedad, por decirlo así, en esta sociedad estratificada, que es la sociedad capitalista, pues son personas que están en esa posición, como dices, porque quieren, digamos, por causas individuales, ya sea porque no trabajan lo suficiente, porque no se esfuerzan lo suficiente, porque no tienen las capacidades o los talentos necesarios para ser retribuidos de cierta manera por el mercado y de esa manera salir de su situación de pobreza, ¿no? Entonces, esta historia que es eso, es realmente una historia, una narrativa en la que nos dicen que las personas que están en esta situación pues están por razones individuales, por su propio por su culpa, por decirlo así, hay una culpabilización de la pobreza, y al mismo tiempo esa misma historia es una historia que nos dice que las personas que están hasta arriba, las personas que están en la cúspide de la pirámide social, las personas más ricas, por decirlo así, son personas que al contrario pues se esfuerzan mucho, tienen muchos talentos, etcétera, ¿no? Entonces, esta narrativa que lo conocemos en términos académicos, pero cada vez es más difundido, más público esto, esta narrativa meritocrática que nos dice justo eso, que las personas que están arriba están ahí por su mérito y las que están abajo pues son culpables por, digamos, por su posición, es una narrativa que al final de cuentas legitima la desigualdad en la sociedad. Entonces, legitima tanto la riqueza y legitima la pobreza.
Exactamente, sí.
De ahí que sepamos de esta frase de pobres porque quieren, y eso tiene, digamos, implicaciones importantes en términos de cómo nos relacionamos como sociedad con las personas en situación de pobreza, y de eso se puede platicar un poco más, así como de las políticas que apoyamos como sociedad para disminuir la desigualdad, es decir, para acabar con la pobreza, pero también al mismo tiempo para tratar de cierta manera la riqueza.
Es una frase muy dura porque, por un lado, Máximo Ernesto Jaramillo parece indicar que los pobres están en esa situación porque no trabajan lo suficiente, porque no tienen talentos y, por el contrario, justifican, como bien dices, la riqueza, ¿no? Cuando en la realidad lo que uno puede constatar, digamos, solamente de conocer casos, de platicar con las personas que se encuentran en esta circunstancia, que evidentemente trabajan mucho, es decir, la mayoría tiene pues trabajos asalariados que les implica levantarse muy temprano, gastar mucho tiempo del día en transporte público, en fin, tiene largas jornadas de trabajo, y finalmente esta realidad pues no cabe en esta explicación de que son pobres porque quieren.
Efectivamente, y de hecho, por ejemplo, uno se pone a revisar distintos datos que justo le dan materialidad a lo que dicen. Por ejemplo, esta cifra que saca el INEGI de cuántas personas o qué personas tienen más de un trabajo, tienen un segundo empleo o hasta más empleos, el porcentaje llega hasta 17% de las personas de los estratos más bajos, de específicamente del 10% más pobre, que es lo que conocemos como el decil 1, uh-huh. De personas del 10% más pobre, y ahí prácticamente el 17% tiene dos trabajos, tiene más de un trabajo, no solo uno, sino dos. Y podemos seguir viendo distintas cifras, digamos, que muestran cómo realmente no es falta de esfuerzo, no es una falta de capacidades. Por ahí también hay una investigación muy interesante que digamos, encuentran cuáles son los que llaman los genes del talento. Esa es una investigación entre científicos sociales y también genetistas. Y lo que encuentra es que estos genes, que ellos llaman genes del talento, están repartidos aleatoriamente entre hogares ricos y pobres. Digamos, no hay ninguna diferencia en eso, pero lo que sí encuentran es que los hogares ricos terminan teniendo en sus hijos un efecto mayor en términos, por ejemplo, del rendimiento académico que tienen estos hijos, independientemente de si tienen estos genes del talento o no. Entonces, sí, efectivamente, lo que se encuentra es que la pobreza pues no se relaciona con estas causas individuales que se dicen constantemente, pero sí se relacionan con otro tipo de factores estructurales. Lo interesante es también que en sociedades tan desiguales como la sociedad mexicana, es más difícil que nos demos cuenta de, digamos, es más fácil que justifiquemos esta narrativa meritocrática. Y cuando lo comparamos con otros países, resulta que en otros países creen menos en esta historia, y en México, siendo más desigual, se cree más. Hay distintas hipótesis de por qué sucede esto en México. Tal vez porque es poca la relación que hay entre hogares de clase media y hogares de clase baja o en situación de pobreza, y también al mismo tiempo hogares de los más ricos. Y al no tener convivencia entre estos diferentes estratos, pues es difícil que nos demos cuenta realmente de por qué alguien rico es rico, ¿no? O por qué alguien que está en situación de pobreza extrema realmente está en esa situación. Nos quedamos con lo que nos dicen los medios de comunicación, con lo que nos dicen en la televisión, en las historias, etcétera, pero realmente no lo podemos verificar. Entonces, esta es una de las paradojas de la desigualdad, que realmente mientras más desigual la sociedad parece ser, se encuentra en las investigaciones, que pues más se cree en la meritocracia, y en ese sentido se justifica más la desigualdad.
Máximo Ernesto Jaramillo, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Quería preguntarte justo sobre las falacias, pues, de la meritocracia, esta gran mentira. ¿Hay otro elemento que puede estar en el tema de la educación, el acceso, digamos, que tienen sobre todo los herederos de los grandes ricos, acceder a universidades privilegiadas, y de esa manera se mantiene, digamos, se mantiene esta reproducción de la desigualdad? Estas universidades, pues obviamente, donde la mayoría de la población de escasos recursos pues tiene más dificultades de poder acceder a educación de superior.
Sí, así es. Mira, lo que se encuentra justo es que el sistema educativo es uno de los sistemas que perpetúan la desigualdad, pero no solo la perpetúan, sino que además la legitiman. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen justo que para tratar de salir de la situación de pobreza, pues lo que hay que hacer es simplemente estudiar, ¿no? Uh-huh. Cuando esto tal vez carece de un análisis justo de las oportunidades con las que llegamos, o las condiciones desiguales con las que llegamos al sistema educativo, las tan amplias desigualdades que hay, o brechas que hay en la calidad de la educación, en las redes sociales a las que te permite entrar a haber estudiado en cierta universidad o haber estudiado en otra. Y al final de cuentas, entonces, esto lo que hace es dar una falsa legitimidad a este sistema tan injusto. Por ahí, apenas esta semana publicamos un artículo sobre este tema, y encontramos, por ejemplo, que la inversión que hacen los hogares más ricos en educación respecto a los hogares más pobres, y aquí estoy hablando de los hogares del 1% más rico respecto al 10% más pobre, es 15 veces más el gasto que se hace en educación. Entonces es brutal la diferencia que hay en las posibilidades que podemos dar a nuestras hijas e hijos como padres en términos de educación. Ya no hablemos de el porcentaje de los hijos o hijas de los hogares ricos que van a escuelas privadas frente a los hogares más pobres, y efectivamente el acceso a las universidades, específicamente las que conocemos como universidades de élite, ¿no? Que, uh-huh, que en la Ciudad de México, que es donde nos ha encontrado, donde hemos encontrado datos amplios sobre esto, se encuentra, pues, por ejemplo, a las escuelas de élite privadas como el ITAM, el TEC de Monterrey o la Ibero, y que de ahí, pues claramente nadie de los hogares del 80% más bajo prácticamente, del 80% más pobre prácticamente nadie estudia en estas universidades, siendo que, por ejemplo, el 15% de los jóvenes de los hogares más ricos están en estas universidades. Y de ahí, pues claramente sabemos que salir de una de estas universidades nos dará mejores salarios, mejores redes sociales, lo decía, y al final de cuentas pues terminará reproduciendo esto la desigualdad en el futuro. Entonces sí, también el sistema educativo termina siendo un proceso importante para perpetuar la desigualdad.
Máximo Renzo Jaramillo, si no es el mérito el que explica, digamos, las ventajas y la mejora económica de los más ricos, y si también no es porque quieren que los pobres estén en esta circunstancia, ¿qué produce la desigualdad, qué produce la pobreza en esta sociedad capitalista?
Sí, mira, es bien interesante tratar de entender qué produce, por ejemplo, la riqueza en la sociedad, ¿no? Por ahí, por ejemplo, nosotros hemos sacado unos estudios sobre un análisis sobre los más ricos en los que están en la lista de Forbes, los multimillonarios mexicanos, y pues encontramos que de ahí la mayoría, me parece que 14 de 17, con datos de 2019, era claro que habían heredado sumas gigantescas de riquezas, sus familias, digamos, eran ya millonarias. Por otro lado, también, digamos, a lo que voy es, la herencia es un componente sumamente importante para perpetuar la riqueza. Por otro lado, también encontrábamos las relaciones de compadrazgo que hay con los gobiernos. Por ahí, pues, podemos agarrar los ejemplos más claros de Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, que recibieron empresas privatizadas en procesos relativamente opacos hace ya casi 30 años o 25 años, pero que siguen siendo, por más que cambien los partidos en el gobierno federal, siguen siendo ellos, estos millonarios, preferidos en los contratos gubernamentales, ¿no? Entonces, Salinas Pliego ahora distribuye los programas sociales de la Cuarta Transformación y Carlos Slim, una de sus empresas, construye tramos del Tren Maya, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el compadrazgo también es una característica importante para perpetuar la desigualdad por parte de la riqueza, y por otro lado también que no hay un control efectivo en economías como la mexicana sobre la competencia. Entonces tenemos que, igual, los multimillonarios normalmente participan en mercados poco
monopólicos,
poco competitivos, y con monopolios o oligopolios, ¿no? Entonces de ahí también sacan sus ganancias muy altas. Eso explica por un lado la riqueza y, pues, al final de cuentas, la perpetuación de la desigualdad en el tiempo.
Finalmente, se nos olvida que la sociedad capitalista, por definición, es una sociedad que produce estas desigualdades, ¿no? Digo, parece olvidarnos a veces en el discurso y más en de los gobernantes.
Así es, y de hecho es interesante eso que dices, porque muchas veces se cree que la meritocracia es algo que no sucede, que no se da en la sociedad, pero que deberíamos de buscar, y deberíamos de buscar dentro de una sociedad capitalista. Y la realidad es que, por definición, como dices, una sociedad capitalista va a tener desigualdad, y no, digamos, la meritocracia va a ser un ideal en el que sí nos van a tratar de decir que busquemos tener la mejor posición respecto a nuestras características individuales, pero la realidad es que es imposible que suceda esto en una sociedad como la capitalista en la que vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que decimos que la meritocracia no es solo un ideal no logrado, sino que es inalcanzable. Y lo que tenemos que hacer es justo tratar de darle la vuelta a esa idea como un fin último de nuestra sociedad, entender que si estamos en una sociedad capitalista va a haber desigualdades, y pues más bien hay que tratar de disminuir esas desigualdades al máximo posible, ya aquí dependiendo de la definición de justicia que cada quien o cada sociedad tenga.
Máximo Ernesto, es importantísimo eso que comentas, mientras pues haya capitalismo habrá desigualdad, pero tratar de disminuirlo poco a poco, ¿cómo se puede lograr? Una clave podría estar en temas de herencia, por ejemplo, que eso es un asunto que cuando en algún lugar algún candidato o alguien propone un impuesto al tema de las herencias, la derecha, tradicionalmente las oligarquías, saltan y se ponen histéricos. ¿Eso es una clave, digamos, atacar el tema de las herencias?
Sí, totalmente. Imaginemos que los países más ricos y de hecho capitalistas por digamos, ejemplares capitalistas como Estados Unidos, tienen prácticamente desde hace décadas los impuestos a las herencias, porque se entiende que es una, digamos, que perpetúa la desigualdad de oportunidades de una manera inmensa, ¿no? Entonces, Ahí tenemos que falleció el principal accionista y fundador de Samsung en Corea, y pues sus herederos van a pagar una suma inmensa de impuestos. Efectivamente, los impuestos a la herencia son de los principales mecanismos redistributivos en la sociedad. En muchos países existen, lo decía, de la OCDE, de los países más desarrollados. En México existió anteriormente, de ahí por ahí de la década de los 20 hasta los 60, y se quitó pues hace casi 50 años. Entonces, es algo que vale la pena, digamos, reflexionar. Pero sí, efectivamente, para implantar un impuesto a las herencias, pues se va a tener que enfrentar el gobierno que lo quiera hacer a un costo político importante con respecto a, pues claramente, a los multimillonarios, ¿no? Que van a ser los primeros que van a brincar. Pero sí, es uno de los mecanismos más importantes. Y hay otros mecanismos, tanto en términos tributarios, es decir, en impuestos, que son muy efectivos para reducir la desigualdad, como en términos de políticas sociales, digamos, ya en el gasto, pues al final de cuentas para también tratar de levantar la situación de las personas más pobres, porque esto es una falacia que suele suceder cuando se critica los estudios sobre desigualdad, que dicen que lo único que queremos es que todos seamos más iguales, pero en pobreza, ¿no? Y la realidad no es esa, la realidad es que queremos que haya una mayor redistribución y al final de cuentas tratar de elevar el nivel de vida de la mayoría de la población.
Máximo Ernesto Jaramillo, ahora que recordabas a los multimillonarios mexicanos, y se podría decir que sin el auxilio del Estado, sin las concesiones que el Estado les ha concedido, ya sea del espectro radioeléctrico, de televisoras, de empresas mineras, de agua incluso, no se podría explicar estas grandes fortunas de los 17, 16 multimillonarios que aparecen en la lista de Forbes.
Sí, pareciera que es muy claro que sí, digamos, no tenemos tal cual el contrafactual, es decir, no tenemos una manera de experimentar tal cual qué hubiera pasado si con la riqueza de Slim o de Salinas Pliego si no hubieran recibido estas concesiones, pero la realidad es que, digamos, hay una clase alta en México sumamente rica, que tal vez podrían estar ahí ellos, y ahí hay muchísimas personas, digamos, por ejemplo, cerca del 0.2% de la población en el país está en este nivel de riqueza millonaria, pero más allá de eso, llegar a los niveles tan, tan extremos de riqueza que acumulan específicamente estas 17 personas, tal vez no sería posible sin el apoyo del Estado en este sentido que mencionabas. Entonces, sí, digamos, podría haber riqueza, pero tal vez no riqueza tan extrema si no hubiera estas condiciones que permite el Estado para la acumulación desmedida por parte de estas personas.
Máximo Ernesto, una última pregunta de mi parte es, ¿qué tanto están influyendo en perpetuar la desigualdad, no solo, digamos, basarse en esta lógica de la meritocracia, sino en estas nuevas formas, ¿cómo lo llaman algunos? Formas de pensamiento, falsas revoluciones mentales. Hay un concepto muy de moda ahora entre las clases medias y altas que es el mindfulness, esta cuestión de abrirse, tener un horizonte amplio, vivir el presente, meditar. Estas en realidad pues son cuestiones que preguntarte si lo que buscan es más bien controlar y mantener a las personas sin una, digamos, que no busquen una verdadera opción de movilidad social, sino de conformarse donde estás ubicado en estos estratos sociales.
Sí, totalmente. Por ahí hay mucha, también junto con esto que dices, hay toda esta, digamos, literatura que está saliendo, pero que también se mueve en redes sociales, sobre lo que nosotros llamamos el billionaire coaching, que es como estos libros de autoayuda que te dicen que para ser rico pues simplemente tienes que hacer 7 pasos, y ahí vienen los 7 pasos muy muy claros y ya con eso deberías convertirte en rico, ¿no? La realidad es que sí, justamente es un mercado que cada vez crece más porque es muy redituable, y es redituable justo porque nos vende esta falsa idea de que pues con acciones propias vamos a poder generar la riqueza, que claro, es justo lo que nos tienen que decir, digamos, como sociedad, para que pues al final de cuentas legitimemos la desigualdad, y pues digamos, si no hubiera legitimidad en la desigualdad en la que vivimos en México, pues no habría nada que evitar a que se diera una revolución, no habría nada que evitar a que fueran personas a saquear y quitarle la riqueza a los millonarios en el país, ¿no? Entonces, tiene que haber una justificación del por qué eso es válido, y el refuerzo de esa justificación es todo esto que estás mencionando, estas industrias nuevas que tratan de venderte que tú puedes lograr lo que quieras y que si no lo logras, pues al final de cuentas hay otras características de la vida en las cuales puedes centrarte, sin dar, digamos, dejando un poco de lado la carencia o las vulnerabilidades con las que vives, ¿no? Entonces, me parece que eso es sumamente importante para entender, al final de cuentas, la reproducción de la legitimidad de la desigualdad, con la salvedad que lo único que diría es que son movimientos estructurales, no es tal vez que una persona o unas cuantas personas puedan implantar tal cual estas ideologías o estas narrativas, sino que son, al final de cuentas, movimientos sincrónicos que se dan por algunas razones entre toda la sociedad y de ahí pues ya terminan con las consecuencias que ya conocemos.
Muy bien, Máximo Ernesto Jaramillo, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y platícanos comparte tus redes sociales donde te puede seguir las personas interesadas en conocer más sobre estos temas.
Claro que sí, por ahí tenemos las redes personales, por ejemplo en Twitter es @rojoneon, rojo-neon, y el proyecto que tenemos de divulgación, que es el que más tracción tiene en redes sociales.
Así es.
Se llama Gatitos contra la Desigualdad. Entonces también, si quieren leer más sobre esto, búsquenos en todas las redes sociales de esa manera, Gatitos contra la Desigualdad. Tenemos también un blog por ahí en Animal Político, en este país. Tratamos de publicar en diversos lados, pues al final de cuentas, para tratar de crear mayor conciencia sobre estas desigualdades y las reales razones que están detrás de la desigualdad. Y pues muchas gracias, Rubén y Jesús, por la invitación. Siempre es un gusto estar platicando de estos temas.
No, al contrario, estamos agradecidos y que no sea la primera vez, que no sea la única. Esperamos pronto volver a charlar contigo sobre esos temas que nos parecen tan importantes aquí en este proyecto periodístico Cosa Pública 2.0.
Será un gusto, muchas gracias.
Igualmente, gracias Máximo Ernesto Jaramillo, ya lo escuchó, en Rojo Neón en Twitter y este otro proyecto, Gatitos contra la Desigualdad, muy muy recomendable este proyecto que a veces con gráficos, a veces con memes,
sí,
está explicando justamente esta situación.
Con muchísima claridad, y sí es importante, me parece, Rubén, ese tipo de iniciativas en redes sociales como Gatitos contra la, digamos, ¿cómo decirlo?, andanada que hay de parte de estos pensamientos supuestamente meritocráticos. El mismo Ricardo Salinas Pliego, que claro, se jacta él de sus millonadas en redes sociales, incluso provocando, ¿no?
Exactamente, y bueno, pues es desmontar, al final yo digo, es esta ideología capitalista, porque trata de defender este sistema, trata de decirle al pobre, eres pobre porque no trabajas, porque no te esfuerzas, porque no tienes méritos, y los ricos porque sí los tienen, cuando no es así. Digo, evidentemente que hay talento en todas las clases sociales, eso no hay la menor duda, pero estructuralmente la sociedad capitalista se funda en la desigualdad, se funda en el antagonismo social. ¿Por qué? Porque se funda en la explotación del trabajo, en el despojo. Y esto, evidentemente, quienes propician estas dinámicas, tanto del Estado como de fuerzas privadas, pues van a terminar enriqueciéndose justo a costa de la riqueza, de los bienes, del trabajo de la mayoría de las personas. Entonces, bueno, pues Máximo Ernesto Jaramillo dice, bueno, de lo que se intenta es que todo mundo no repartir la pobreza, sino que tenga una mayor justicia social. Sí. Yo creo que es muy difícil hacerlo y bueno, por eso tenemos todas estas oleadas de revueltas, de batallas políticas como la que estamos viviendo en Colombia, que ayer relatábamos. Por cierto, muy grave la situación en Colombia. Ayer se difundía un video de cómo la policía prácticamente ejecutaba a un manifestante que ya yacía en la calle, estaba rendido y pasan en una moto y le disparan a mansalva. Continúan los asesinatos de las fuerzas policiales allá en Colombia de manera lamentable.
Y están disparando desde los tanques y tanquetas cualquier cantidad explosiva hacia la población. Hay muchos comentarios, muchísimas gracias por Twitter. Miguel Morán manda un comentario, le enviamos un cordial saludo hasta Denver a Miguel Morán. Dice, una realidad que lastima más a los más vulnerables y que los ricos quieren mantener por salvar sus privilegios, hablando justamente de esa cuestión de la desigualdad.
Muchas gracias Miguel Morán por escribirnos desde allá y pues le agradecemos. Hay muchísima información que quisiéramos compartir, ya no alcanzamos. Las tendencias y las cifras del coronavirus se las dejamos en nuestras redes sociales. Va avanzando la vacunación, ya son 1.240 millones de personas en todo el mundo, que corresponden a 16 personas por cada 100 personas las que están vacunadas en el mundo. Va avanzando. Gracias por acompañarnos, muchas gracias a Alberto González en controles, muchas gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción, pero sobre todo muchísimas gracias a usted que nos siguió este día a lo largo de la semana. Le deseamos buen fin de semana, sí, hay que seguirnos cuidando y el lunes nos escuchamos en otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.